El siguiente mensaje fue predicado el miércoles 17 de diciembre del 2014 en el Tabernáculo Gracia por el predicador hermano Elías Barjún y lleva por título Así como Él es, nosotros somos en este mundo.
Hijos victoriosos, venceremos contra el mal. Dios les bendiga, hermanos. Aquí hay una petición, voy a leerla primero. La hermana Mirna parece que está pidiendo oración por su madre, ¿verdad? Que se encuentra mal de salud. Así que ella agradece mucho eso, sí. La recordamos en oración. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, nuestra hermana ha puesto esta petición aquí en esta tarde. Y sin duda no solo ella tiene una carga, hay cargas en los corazones, peticiones justas, que tú dijiste que todo lo que pidamos, Señor, creyéndolo en tu nombre, tú lo contestarías. Y esa es nuestra confianza en esta noche. Mi Padre, sin duda, todos tenemos una carga en nuestro corazón, alguna petición que necesitamos, Señor, recibir de ti. Y venimos al trono de gracia, confiando que Cristo pagó el precio con su propia sangre para darnos el privilegio como hijos, Señor, sabiendo de que la deuda fue saldada en el Calvario y todo lo que el pecado y la caída nos robó, Señor, tenemos derecho a reclamarlo de vuelta, Padre. Nada que pagar, Señor, podemos regresar a nuestra posesión como en el jubileo, que podían regresar de vuelta a lo suyo, a lo que se les había dado originalmente, porque, Señor, tenían entendido que podían volver. La deuda quedaba saldada, nada que pagar. Señor, podíamos regresar, Señor. Y ahora podemos venir al trono y pedirlo y saber que, Señor, si lo creemos, es nuestro el privilegio. Y Padre, concédele a la hermana Mirna por su madre, Señor, otros que están necesitados, tal vez por algún hijo, una hija, hermano, padre, esposo, yo no sé, Señor. Pueden ser necesidades espirituales también, pero cual sea la necesidad, Señor, Señor, mira a través de tu sangre y mira cada corazón, Señor, y concede que cada uno pueda recibir, Señor, su porción. En el nombre de Jesús lo pedimos. También te pedimos, Señor, que vengas esta tarde a la escena y nos hables a nuestros corazones. Y Señor, nos visites en la forma de tu palabra y bendiga, Señor, nuestras almas. Señor, que podamos salir de aquí fortalecidos, renovados, determinados, Señor, a caminar más cerca de ti, más llenos de tu espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Estamos de regreso después de una gira por allá en Ecuador, también por Panamá. Dios nos dio ciertamente un buen tiempo. Tuvimos como más de una semana allá en el hermano Felipe. Tuvimos en dos diferentes lados en Ecuador, tanto en Quito como en un lugar llamado Ibarra, que es una congregación que el hermano también está asistiendo, como a 2 horas de viaje en automóvil. Y pues tuvo el hermano Milton con nosotros, ¿verdad? Compartimos el púlpito y Dios nos bendijo. También estuvimos en Panamá con el hermano Félix, hermano Gaspar, hermano Reinaldo. Y pues ciertamente fueron tiempos muy especiales, de mucho compañerismo y muchas bendiciones. Y donde quiera que fuimos, les mandan saludos a cada uno de ustedes. Y aquí estamos de regreso, ¿verdad? Después de unas cuantas batallas, ¿verdad? Unas noches de desvelo, etcétera, etcétera, pero aquí estamos otra vez. Les voy a invitar a que abramos las escrituras en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4. Juan, primero, tuvimos la boda también de hermano Juan Carlos este domingo, ¿verdad? Allá delante de Jamastrán, en un lugar llamado Escuapa, para los que estuvieron saben, los que no, pues también estuvimos por ahí. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 17 nada más, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse. ¿Verdad? Dice que en esto se ha perfeccionado, ¿verdad?, el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, ciertamente, solo una cosa será acepta delante de Dios o recibida delante de Dios. No hay nada que un hombre pudiera presentar que pudiera ser acepta y no rechazada, y es que nosotros hayamos expresado lo que Él es en este mundo, ¿verdad? Esa es la única cosa que Dios va a recibir. No será, dice el mensajero, ahí en la edad de la iglesia, nada le dará derecho a sentarse con Él en el trono, sino aquellos que hayan estado viviendo la palabra. Dice: no serán sus oraciones, no será su buen vida moral, ¿verdad? Solo será concedido a la novia palabra, aquellos que han vivido la palabra. Aquí está escrito, ¿verdad? Cada edad tenía su promesa, y esas palabras que estaban ordenadas para ese día tenían que vivir, ¿verdad? No había manera, porque Dios no puede dar una promesa que vaya a caer a tierra. Dios no puede decir algo que puede ser quebrantado, ¿verdad? Dios no puede hablar: esto va a suceder, y que no suceda. Él no pudo decir que una virgen iba a concebir y la virgen no concebir. Dios no pudo haber prometido una liberación en Egipto para Israel si no la pudo haber cumplido, ¿verdad? Y tenía su instrumento, ¿verdad? Y esa era su palabra siendo vivificada, ¿verdad? Estaba escrito aquí, pero, ¿verdad?, Moisés la hizo vivir para el día. Entonces, lo que Él es, ¿verdad?, así somos nosotros. Él es la palabra ungida. En cada edad, eso es lo que Él es. Juan 1:1. En el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne, ¿verdad? Y eso es lo que dije. Moisés en su día manifestó la palabra ungida prometida para la hora, ¿verdad? Eso hizo a Jesucristo, ¿verdad? Presente lo que Él es, ¿verdad? Él lo hace así también, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces dice aquí, ¿verdad?, esa es nuestra confianza, que no seremos rechazados. Dice: pero amor divino nos lleva a eso, ¿verdad? Amor nos da esa confianza, dice, ¿verdad? El amor perfecto nos lleva a ese lugar. Ahora fíjense, ve que cómo Moisés tuvo que estar en condición para manifestarlo, ¿verdad? Él tuvo que estar en posición, ¿verdad?, para que esto pudiera ser así, ¿verdad? No era así nomás. Moisés tuvo que negarse, ¿verdad?, a una posición en este mundo, y ciertamente dejar su lugar en el palacio para que el Espíritu de Dios lo pudiera tomar y ungirlo al cumplimiento de su palabra. Mientras Moisés no pudo tomar esa decisión, porque Dios da a un hombre libre albedrío, ¿ve? Pero amor lo llevó a eso. Amor lo compungió. Amor por Dios, por su palabra, igual que el amor de Dios en sus padres, Amram y Jocabed, dice en la Biblia, ellos no temieron la ira del rey. Porque dice la Escritura que temor lo único que hace es traer castigo, pero el perfecto amor no, ¿verdad? Y el amor de Dios nos lleva a esto, dice, ven, esto se ha perfeccionado el amor, que podemos tener confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros aquí, ¿verdad? Lo que Él es, como Él es, ¿verdad? Así somos nosotros, ¿verdad? Han habido novias, novias, iglesias, iglesias, pero tiene que haber una que sea la mecánica y dinámica juntas, ¿verdad? Había una Eva que era mecánica de su mecánica y dinámica de su dinámica, vida de su vida, palabra de su palabra, es ella. No puede ser otra cosa, ¿eh? Porque ciertamente eso es lo que la Escritura revela. Ahora, puede tomar usted, muchas escrituras hablan de esto, ¿verdad? Mire Romanos 8, 11. La misma vida que lo vivificó a él para cumplir la palabra que estaba escrita de él, esa misma vida vivifica el creyente en su día, pero esa vida que es la vida de Dios en su palabra. Porque el Espíritu Santo viene a edificar esto. La gente piensa que el Espíritu Santo lo edifica a uno. No, Él vivifica esto. Lo edifica usted a esto. Pues no hay otra manera. A creerlo y a vivirlo. Si no, usted es un falso ungido. Usted solamente está ungido con el Espíritu, pero usted no tiene parte aquí, porque su vida no salió de aquí. La vida de Cristo sale de la Biblia para el día que estamos viviendo. Tiene que salir, no hay donde ir, no puede ser otra cosa. Cuando Él vino, lo único que puede hacer es identificar las Escrituras. Cuando vino sobre los apóstoles, lo único que puede hacer es interpretar lo que estaba escrito. Cuando vino sobre Moisés, lo único que puede hacer es interpretar lo que estaba escrito. Y Juan dice, ahí está nuestra confianza, como Él es, así somos nosotros. Entonces, nosotros lo único que somos el reflejo de lo que Él es, ¿verdad? Entonces, Moisés, ciertamente, para hacer esto tuvo que estar en condiciones, ¿verdad? Para manifestarlo, tuvo que ciertamente negarse, dejar su lugar en el palacio. Ciertamente, como hemos dicho, Dios lo puso ahí, en el mero centro del poderío, del poder que había en la tierra. No había poder más grande que Egipto, donde estaba la opulencia, ¿verdad? En el mero palacio del faraón, grandes riquezas, ¿verdad? Donde el hombre tenía renombre, fama. ¿Quién más pudiera querer algo más que Moisés? Pero Dios, aunque lo puso ahí en el palacio, eso hubiera cegado a cualquier hombre, la fama, la riqueza, las glorias de este mundo, lo hubieran cegado para no ver. Pero Moisés apartó la mirada de eso y miró hacia una promesa. Y miró que para que Dios pudiera cumplirlo, tuvo que negarse a eso para que el Espíritu lo pudiera tomar y llevarlo a cumplir la palabra. Entonces, estas cosas no vienen simplemente así nomás, ¿verdad? Hombres han sido confrontados con el llamado, han sido confrontados, ¿verdad?, con el propósito de Dios para sus vidas y han valorado, porque tienen que valorar eso, algo más que la vida misma de ellos. Y entonces esto es lo que produce estas cosas, ¿verdad? Moisés tuvo que crucificar, ¿verdad? Todo hombre tuvo que crucificar, ¿verdad? Ciertamente es parte del vivir, tenemos que morir para que Él pueda vivir. Y ciertamente Él hizo lo mismo, ¿verdad? Él tuvo que morir para que nosotros pudiéramos vivir. Ahora nosotros tenemos que morir para que Él viva. Ahora, entonces, la escritura que leímos, ¿verdad? Moisés tuvo que someterse al Espíritu, pero para eso tuvo que dejarlo todo. No lo podía hacer de esa manera, tuvo que dejarlo todo, ¿verdad? El Espíritu estaba presente para guiarlo en la fe de esa hora, al cumplimiento de la promesa de esa hora. Y él tuvo que pagar el precio. Si no pagaba el precio, Dios no podía hacerlo. Pero Moisés estaba ordenado a ello, ¿ve? Porque él vio el valor de la promesa más grande que las riquezas de Egipto. Él vio cuán seguro era lo que Dios había prometido, cuán cierto era la promesa dada a Abraham. Y él era un hijo de Abraham, y él lo sabía. Y entonces pudo tomar una decisión que para el mundo era ridículo, pero había grandes riquezas en lo que Dios le estaba ofreciendo. Y ciertamente, entonces, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y eso es lo único que puede ser acepto. Por eso dice la escritura donde leímos, ¿verdad? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay otra cosa, ¿verdad? No hay otra cosa. Si tú vives tu propia vida, eso será condenado, porque solo hay una cosa que Dios recibe, es la vida de su propio Hijo, y Él es la palabra en cada edad. La vida de Jesús en Moisés, identificando las escrituras de su día. La vida de Jesús en el apóstol Pablo, estaba identificando las escrituras de su día. La vida de Jesús en Lutero, estaba identificando, ¿verdad?, la vida de Jesús en su día. Y no hay otra manera. Moisés, aún Lutero fue confrontado, ¿verdad? Pararse solo con algo que para el mundo entero de ese día era blasfemia, y tener que confrontar a un sistema antagónico que casi le cuesta la vida, pero él estaba dispuesto porque vio en las escrituras el camino verdadero de Dios. El Espíritu Santo lo llevó a esos lugares donde él tuvo que negarse para hacerlo. Entonces, ¿verdad?, en esto se ha perfeccionado el amor. Solo amor nos puede llevar ahí, ¿verdad? Amor llevó a Moisés, amor llevó a otros, ¿verdad?, a hacerlo. ¿Qué incentivo podría haber tenido Moisés? Si tenía oro y fama y riqueza, ¿qué incentivo pudo haber tenido él para hacer eso? Más que amor divino, más que la recompensa del amor divino en él, de ver la palabra y lo que Dios prometió. ¿Qué incentivo pudiera tener un hombre? Hoy la gente no hace nada si no tiene incentivo propio, si no hay algo para mí en esto, o hay algo para mí en lo otro. Pero realmente solo hay un incentivo verdadero. El amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor hace eso, no el amor tuyo, el amor de Dios. Entonces, amor nos lleva a eso, ¿verdad? Pablo dijo, el amor de Dios nos constriñe, pensando que si uno murió por nosotros, nosotros debemos morir también a nosotros mismos. Entonces, sí, amor nos lleva a esto. Y entonces nos hace descansar en que como Él es, así somos nosotros en este mundo, ¿verdad? Amor nos trae esto, amor por Dios y por su gente, llevó a Moisés a hacerlo, ¿verdad? Porque el incentivo, dice el profeta, de la fe es el amor, ¿verdad? Es el incentivo de la fe. Dice, la Biblia dice, la fe que obra por el amor, ¿verdad? Y entonces el incentivo de la fe es el amor. Dice, si usted sabe, ¿ve? Que uno de su esposo está enfermo y usted la ama, amor lo hace lanzar su fe al campo de batalla y pelear hasta que usted obtiene la victoria por una promesa que Dios le hizo. Lo mismo hizo Dios con Moisés. El amor llevó a Cristo al Calvario. Amor llevó a Dios a dar su Hijo. Solo hay un incentivo. Los apóstoles dijeron, todo lo hemos dejado por seguirte. Porque vieron en Él. Dejaron padres, casas, hermanos. Todo lo dejaron por seguirlo. Encontramos la escritura, el que no puede tomar su cruz. Ahora usted no va a tomar su cruz si no tiene un incentivo verdadero. La gente dice, oh, yo tomo la cruz de Cristo. Pero usted los encuentra con 10 carros y recibiendo grandes ganancias de la iglesia, anillos de oro y de diamantes. Cualquiera puede decir que tomó la cruz de Cristo allí. Pero no estamos hablando de eso. El incentivo del amor es la promesa de Dios. De verla manifiesta, ¿verdad? Porque Dios no puede dar una promesa y luego echarse para atrás. Dios no puede decir una cosa que Él prometió a una edad y luego decir, no, yo me equivoqué en cuanto a esta edad, no le voy a dar lo que le prometí. Dios no puede hacer eso, entonces no sería Dios. Pero Pablo dijo, si nosotros cambiamos nuestra doctrina, si nosotros decimos algo diferente de lo que ya dijimos bajo la unción del Espíritu, seamos malditos también. Porque Dios no puede cambiar. Entonces la confianza es esa. Como Él es, así somos nosotros hoy. Usted puede ser un buen miembro de iglesia. Usted puede hacer muchas cosas. Y aún estar ungido, pero eso no es lo que estamos hablando. Mire bien. Ahora, en Segunda Timoteo, vamos a leer un momentito. Mensaje sencillo. Segunda de Timoteo 2, versículo 11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahora, fijémonos en esa palabra vivir. La gente piensa que vivir es lo que usted tiene ahorita. Ahora usted anda por la calle y le pregunta, ¿está usted vivo? Claro, yo respiro. Yo miro. Yo oigo. Ese no es el vivir que está hablando la Biblia. Porque ese vivir que está hablando la Biblia está hablando de la palabra Zoe. De la vida de Dios. Y se necesita la vida de Dios en la palabra para hacerla manifiesta. ¿Ve? Se necesita la vida de Dios en la palabra prometida para hacerla manifiesta. Este es Zoe. ¿Ve? No la palabra de ayer, ese fue Zoe ayer. Eso es lo que él era ayer. Moisés lo manifestó por lo que él es en ese día. Pero lo que él es hoy. Es la otra parte del cuerpo. Entonces la gente dice, oh, yo estoy vivo. La Biblia dice que mientras viven están muertos. Están vivos físicamente. Usted le puede meter un alfiler y van a gritar. Tal vez están demasiado vivos. Usted los puede bochornar y se van a enojar. Tal vez están demasiado vivos. Pero si morimos, ¿ve? A esa nuestra vida. Entonces podemos vivir, y ese vivir es Zoe. Jesús dijo, el que en mí cree le voy a dar mi propia vida. La gente dice, yo tengo la vida de Cristo y usted los ve, oh, pueden estar ungidos, pero pueden negar la palabra que Dios está ungiendo hoy y son contrarios a la verdadera vida. ¿Entienden eso? Entonces vemos nosotros que se necesita la vida de Dios en su palabra para manifestarlo a Él vivo hoy. Se necesita la vida de Dios en su palabra para manifestarlo a Él vivo hoy. La Biblia dice que como Él es, así somos nosotros. Si queremos ver lo que Él es, mire a Dios en su gente. Si usted quería verlo como Él era, véanlo en los apóstoles, véanlo en Moisés. Encontramos estas cosas. Ahora, Dios en tiempo presente. Por eso Jesús, hablando del Espíritu Santo y mostrándonos que hay falsos ungidos o falsos cristos, ¿verdad? Personas ungidas, pero falsas a la palabra de la hora, ¿verdad? Porque ciertamente Dios no puede ungir su palabra que ya ungió ayer. Eso es historia. Porque Dios estaría dando testimonio de que Él falló. Ningún profeta puede hablar algo. Ahora sabemos que hay escrituras que tienen múltiple cumplimiento, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso, ¿verdad? Como dice de Egipto, dime mi hijo, llamando a Jacob de Egipto, pero también llamando a Jesús de Egipto, ¿verdad? Todas esas cosas usted lo puede entender, ¿verdad? Pero encontramos que Dios no puede dar testimonio hoy, ¿eh? La vida de Dios en su palabra no puede dar testimonio de lo que fue ayer. Eso fue ayer, eso ya está en historia, y ya pasó, pero la palabra hoy. Entonces encontramos que Jesús dijo que iban a haber falsos cristos, y está en mayúscula, personas que están ungidas con el verdadero Espíritu, pero son falsos a la palabra de la hora, porque hay cosas que usted no puede hacer. Dislocar la escritura. Si usted la disloca, tendrá el pie donde está la mano. Si usted la predica fuera de tiempo, tendrá Moisés predicando el mensaje de Noé. Y usted entonces tendría, ¿verdad?, a Dios fuera de tiempo, dando testimonio de lo que Él no es. Pero Él dice, como Él es, así somos nosotros. No lo que Él no es, sino lo que Él es. Entonces encontramos estas cosas. Encontramos que ciertamente estas reglas están en las escrituras. Jesús tratando de mostrarnos, ¿verdad?, que van a haber personas ungidas con el verdadero Espíritu Santo, pero son falsos a la palabra de la hora, haciendo toda clase de señales. Dirán, dijo Él, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, pero yo les voy a decir, apartados de mí, no los conozco. Y dijo, no es el que me llama Señor, sino el que hace o cumple mi voluntad, cumple mi palabra. Ese es el que entra. Entonces su voluntad hoy, ¿verdad? Ciertamente su palabra hoy. Entonces encontramos que el Espíritu Santo puede ungir un hombre, ¿verdad?, y no dar testimonio de lo que él es, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo puede ungir a otro y dar testimonio de lo que él es, ¿verdad? Porque Él, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra lo llama Dios en morfe, que cambió de forma, pero no cambió su naturaleza. Él es la palabra en todas las edades. Entonces encontramos estas cosas. Fíjense, Él dijo, pero por los frutos se conocen, ¿verdad? Jesús dijo hablando de falsos ungidos, por los frutos se conocen. El fruto de la hora o la palabra ungida para el día, dando testimonio del tiempo escritural que se está viviendo, ¿verdad? Entonces, como Él es, así somos nosotros, ¿verdad? Ahora recuerde, volvemos a la palabra ahí, amor, ¿verdad? Amor es Dios, amor es el Espíritu Santo, ¿verdad? Encontramos que el amor es el incentivo, ¿verdad? Moisés ungido con el Espíritu de Dios, ¿verdad?, dispuesto a hacer estas cosas. Entonces En esto se ha perfeccionado, dice, el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque Dios no puede recibir otra cosa. Él no va a aceptar otra cosa más que la vida de Dios en su propia palabra. Él no va a aceptar otra cosa. No hay otra cosa que Él puede aceptar. No va a ser tu buena educación de la Biblia. No va a ser tu buena membresía religiosa. No va a ser tu disertación de las Escrituras. ¿Ve? Sí, Señor. Entonces encontramos, Jesús dijo: yo le voy a dar Zoe, mi propia vida. Y entonces la vida, entonces por eso Pablo dice: si morimos con Él, entonces viviremos. Entonces ese vivir, ¿ve?, no es el vivir que tiene el incrédulo. ¿Ve? No es el vivir que está hablando, ¿verdad? Porque esa no es la vida de la que estamos hablando, ¿verdad? Porque la vida de Dios en su palabra, ¿verdad?, lo único que puede hacer, ¿verdad?, es manifestarla para el día. Sí, Señor. Se necesita esa vida de Dios en su palabra para manifestarla en tiempo presente, ¿verdad? Eso hace a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso es Romanos 8:11. Si el mismo Espíritu que lo vivificó a Él de los muertos, porque esa era una promesa para Él, que tomó el cuerpo tieso, frío de Jesús, y lo vivificó y lo presentó vivo. Porque estaba escrito: no dejarás su alma en el Hades, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Dice ese mismo Espíritu que lo edificó a Él, que lo resucitó a Él, si mora en ti, ¿verdad?, hará lo mismo, ¿verdad? Entonces traerá tu cuerpo sujeto a esta palabra para manifestarla. Entonces, eso hace Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta es la confianza, dice la Escritura, que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Por eso Lutero va a estar ahí, ¿verdad? Él dio testimonio de la palabra ungida en su día, la vida del grano en ese tallo. Pero no fue fácil para Lutero, no es fácil para ninguno, ¿verdad? Él tuvo que tomar su lugar y enfrentar un mundo antagónico, donde quedó solo y aún lo querían matar y todo. Pero el incentivo era la verdad, amor a la verdad, amor a que la gente recibiera la luz. Y ese era el incentivo de Lutero. Él no tenía otro incendio, no andaba buscando fama. Él, cuando clavó esa tesis ahí en la puerta de ese templo, él no lo hizo por fama, él lo hizo bajo convicción. De que había una verdad en él, algo dentro de él, que no lo dejó, era prisionero a un propósito, a una causa. Él no podía abandonarse a sí mismo, él no podía abandonarse a lo que estaba grabado en su corazón, él no podía ser contrario a eso, él no podía atentar contra sí mismo, y él lo hizo de esa manera. Lo llevaron delante de aquellos viejos ahí, le dijeron que tenía que retractarse. Él dijo: no puedo, había algo en él. Y él se expuso, se paró ahí, porque tenía un incentivo. Y entonces él dio testimonio, entonces, ¿verdad?, identificando al Espíritu Santo en tiempo presente. Lutero identificó eso, en tiempo presente, al Espíritu Santo en tiempo presente. Lo mismo hizo Wesley. Hoy hay una gente que tiene que identificar al Espíritu Santo en tiempo presente. Hoy en día la gente lo quiere hacer una unción, ¿verdad? Lutero Digo, si crees, eso estaba bien allá, ¿verdad? Los goelianos dijeron, bueno, si te pones feliz y gritas, lo tienes. Eso estaba bien allá. Eso era Dios dando testimonio de esa hora, el Espíritu Santo tomando lo que estaba escrito para la hora, para probar que ese era Jesús en ese día. Eso está bien allí. Pero estamos hablando del Espíritu Santo hoy en tiempo presente, en la forma de la piedra de corona, en la forma de la suprema inteligencia, ya no los ojos que vieron, ya no los ojos proféticos, pero ahora la mente de Cristo, la suprema inteligencia, y viniendo a tomar pleno control, porque no hay nada más que puede venir al cuerpo después de todo eso. Lo último que se movió fueron los ojos, pero ahora Él, el todo en todo, entra y toma control, Él con las preeminencias, ve manifestando a Jesucristo hoy, en la forma que Él dijo que iba a dar a conocer en este día, el grano maduro para el rapto. Entonces encontramos eso, como Él es, así somos nosotros. Y entonces si como Él es, no es usted hoy, entonces no hay confianza, ¿verdad? Usted puede ir a la iglesia, leer su Biblia, llenarla de lágrimas, ¿eh? Pero Jesús dijo, yo le voy a dar mi propia vida, soy mi vida. Y es la vida de Él, es identificar su palabra. ¿Cómo puede estar la vida de Dios aquí en la palabra y fallar en cumplirla? Yo no puedo entender cómo puede ser eso. ¿Cómo pudo la vida de Dios en Moisés probar que Él se había equivocado? ¿Cómo podía el Espíritu Santo en Josué no poder encontrar el propósito de Dios y el plan, perdón, de Dios para cada uno de esos patriarcas? Pero lo encontró, porque era la vida de Dios en él, identificando esas cosas. ¿Cómo podía fallar? El Dios que hizo la misma, el Dios que es la palabra, que escribió estas cosas, que dio la promesa. ¿Cómo no podía encontrar la promesa aquí escrita? El Dios que habló para estos patriarcas de antemano, cuando usted cree que ese era Jacob apoyado en el bordón. Eso era Dios en ese hombre, hablando cosas que serían eternas. El hombre no puede hacer eso, eso era Dios en ese hombre. Y cuando Moisés lo ubicó alrededor del arca, Juan lo vio en eternidad en la misma condición. Entonces encontramos cómo el Espíritu Santo, por eso Él dice, ve, le voy a dar mi propia vida, soy, para que así como Él es, nosotros somos. No los falsos ungidos, ellos pueden estar ungidos y pueden ser señales, ve, pero ellos no pueden identificar el fruto de la hora o la palabra de la hora. Ese es el Espíritu Santo ungiendo al hombre en su espíritu, pero no en su alma. Pero hay un incentivo que se llama amor, amor divino. Y en esto no hay otro incentivo, no hay fama, no hay dinero, no hay riqueza. Pero el incentivo es la promesa de Dios. Sí, Señor. Como estos hombres se negaron, ¿verdad? Como Lutero aún se negó para que la verdad pudiera llegar a la gente cuando él los vio esclavos a ese paganismo oscuro de ese día. La luz vino a él. Él vio en la escritura el engaño de ese sistema y lo protestó. Por eso se llama protestante, porque él se levantó y protestó la falsedad del sistema que era antiescritural. Y él se atrevió a hacerlo, porque había algo dentro de él que vio, que Dios tenía algo para su gente. Y entonces esto lo hace amor, ¿verdad? Si morimos con él, entonces viviremos con él. Entonces volvemos a lo que esa vida es. No es tu vida. Pablo dijo, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, pero vive en Cristo en mí, dijo, y la vida que ahora vivo, y lo que ahora vivo, dice, en la carne, lo vivo en la fe de Él, Fe que pudo ver las promesas y ver que estaba escrito. La vida que ahora, antes era un buen miembro ahí en la iglesia religiosa, pero ahora está viviendo el misterio de un mensajero a los gentiles. La vida de él estaba interpretando la palabra. Ahora, no todo mundo lo vio. No todo mundo vio la palabra interpretada en Jesús. No todo mundo pudo ver la palabra interpretada en Moisés. ¿Eh? Ahora mucha gente puede parar atrás y decir, sí, será Dios en Moisés. Lo dijeron en los días de Jesús, pero cuando Dios estaba en Cristo interpretando la hora, ellos no podían ver eso. Aquí estaba él bajando de la montaña, entrando a Jerusalén, en su entrada triunfal. Como creo que era Zacarías, dijo, aquí tu rey viene, cabalgando en ese pollino, hijo de animal de carga. Y como gente venía gritando, Hosanna. Ellos sin duda habían leído esto aquí. Pero cuando esa palabra estaba siendo interpretada delante de ellos, dijeron, ¿quién es este? Ellos no pudieron ver la Biblia hecha manifiesta en carne, pero podían leerla aquí. Y no podían conectar esto con lo otro, porque no tenían esa vida. Entonces encontramos eso. Él dice, te voy a dar mi propia vida. Y solo la vida de Dios en esta palabra puede dar testimonio de ella para la hora. Ese es el Espíritu Santo hoy. ¿Eh? Es el Espíritu Santo hoy, ¿verdad? No en la forma de falsos ungidos, porque Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Y Jesús dijo, ¿quién es el que da fruto? Dijo, es el que oye al sembrador y recibe la semilla de promesa y la entiende. Ese es el que da fruto. Porque hermano, no puede haber fruto sin que haya un sembrador. Sin que el sembrador venga con la enseñanza de la hora. Porque la semilla es la enseñanza de la hora. Se llama la lluvia de enseñanza. El sembrador trae la lluvia de enseñanza. Él puede ir a la escritura y ver lo que Dios dijo aquí y enseñarlo. Es un verdadero mensajero, como el ángel que sembró en María y le habló lo que la semilla era. Ella lo creyó y produjo el fruto. Entonces encontramos que Jesús vino como sembrador. Y mire el fruto que dio en Pentecostés. Él sembró, él tomó para la hora las promesas. Les mostró la edad que vivían. Les mostró la diferencia entre la vieja ley y la promesa de un nuevo pacto. Y ellos oyeron esto. Oyeron, Juan les habló de que venía el verdadero Cordero. Y venía el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Les habló de eso. Dijo, yo bautizo en agua, pero el que viene tras de mí bautiza en Espíritu Santo y fuego. Nadie pudo haber predicado eso antes porque nadie lo pudo predicar porque no era la edad para eso. Pero Juan lo trajo en tiempo presente y él sembró estas cosas igual que Jesús. Y vea la semilla, escribir un libro de hechos. Entonces sí se necesita la, porque hermano mire, solo lo único que hace la lluvia dinámica, porque hay una lluvia temprana y una lluvia tardía. Lo único que hace la lluvia tardía es hacer vivir la semilla que ya fue sembrada. Si la semilla es mala, producirá fruto malo. Si la semilla es buena, si la enseñanza es correcta, producirá la promesa de Dios. Pero depende del sembrador, él tiene que saber sembrarla. Entonces estas cosas las encontramos en la Biblia, ¿verdad? Encontramos, Jesús dijo, le voy a dar mi propia vida, Zoe. Y entonces la vida de Cenita, la vida de Dios en su palabra para hacerla manifiesta en tiempo presente. Porque así como Él es, nosotros somos en este mundo. Dice, solo eso es lo único que, dice la confianza que tenemos. Él dice, en esto se ha perfeccionado el amor. Para que tengamos confianza. Para que en el día del juicio, ¿ve? seamos aceptos. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Como Él es, así somos nosotros. No como Él era o como Él será, ¿verdad? Por cuando Él le apareció a Abraham, le dijo: yo soy el que soy. ¿Ve? Tiempo presente. No el que fui, no el que una vez seré, el que soy. Yo soy el que soy. ¿Ve? Dios, el eterno, tiempo presente, Dios. Yo he descendido, me ha acordado mi promesa. Yo te envío para librarlos, porque esa es mi palabra. Encontramos estas cosas. Entonces, como Él es, así somos nosotros. Entonces yo le voy a dar Zoe, mi propia vida. Entonces podemos ver, ¿verdad?, vida eterna en Lutero. Podemos ver vida eterna en Moisés. Podemos ver vida eterna en Elías. Podemos ver vida eterna en los apóstoles. La gente piensa que vida eterna es una buena doctrina que tiene aquí arriba. No, Dios, yo le voy a dar mi propia vida. Y Él es la palabra. Vaya usted a un árbol de manzanas y dice: ¿y vos por qué tenés aguacates? Alguien le sacó la savia de la manzana y le metió savia de aguacate. Ahora está en otro fruto. Yo le voy a dar Zoe, mi propia vida. Dios no puede ungir su palabra de ayer hoy. Estaría desafiando su propósito. Sería hallado erróneo. Y Dios no puede ser hallado erróneo. Entonces encontramos estas cosas. Espero que ustedes vean eso, ¿verdad? Porque ciertamente Dios nos dio promesas específicas para el día que vivimos. Nos dio una enseñanza prometida para este día. Prometió ciertas cosas que estaban aquí selladas, que otros no pudieron verlas ni entenderlas. Las guardó para nosotros, para que viéramos esto y viviéramos de esta palabra y nos nutriéramos de ella. Por eso, en el fin, ese libro abierto tiene que ser comido. No pudo ser en otro tiempo y no puede ser un libro sellado. Dios tenía un propósito en esto. Dios no revela su palabra fuera de tiempo. La revelación, Lutero leyendo la misma Biblia que leyó Wesley, no encontró las cosas que Wesley encontró. Porque Dios no revela su palabra fuera de tiempo. Wesley leyendo la misma Biblia no vio las cosas que los pentecostales vieron. Porque Dios no revela su palabra fuera de tiempo. Lea usted las edades de la iglesia. Él habla mucho de eso y el mensajero. Pero el mensajero predicó un montón de cosas. Él era un profeta que vino a su tiempo, pero predicó un mensaje fuera de tiempo y quedó almacenado como alimento que Dios iba a revelar en su debido tiempo. Después predicó el mensaje, alimento espiritual a su debido tiempo. Y eso es lo que los cuervos le traían a Elías. Y dice el mensajero que Elías entrando ahí, representa a la iglesia entrando en el lugar secreto en tiempo de juicio. Y todos los días venían mañana y noche los cuervos a darles de alimento. Usted lo puede tomar como Ruth también, recogiendo tras los ángeles, los espigadores, los mensajeros, ángeles de la iglesia. Ella recogiendo en tiempo ciega, luego recogiendo directamente de la mano de Booz. Era la otra etapa, a la medianoche, cuando él lo encontró donde se acostó. Digo, encuentra el lugar donde se acuesta, acuéstate tú a sus pies. Ahí donde él murió, muere tú también con él. Y ahí él se levantó y le dio 6 días de cebada. ¿Ve? Toma del libro de la mano del ángel, ¿ve? Porque es necesario que profetices. Y entonces encontramos todas estas cosas que se han hablado, pero entonces dijo: yo le voy a dar mi propia vida, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos, eso es vida eterna, ¿verdad? La vida de Dios en su palabra, haciéndola manifiesta para su día, eso es vida eterna. Pero si la Escritura dice: si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y luz es la luz de la hora, la palabra identificada para la hora. La luz de la hora, ve, hace que la sangre sea verdadera para usted y mí. Si usted no anda en esa luz, usted no está bajo la sangre. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, sí, la idea denominacional de vida eterna, la idea que mucha gente denominacional, aún dentro del mensaje, aún dentro de las iglesias del mensaje, aún dentro entre nosotros, la idea denominacional de muchos, espero de que de alguna manera alguien despierte a lo que estamos hablando y vean más allá, ¿verdad? Porque ciertamente la gente no ve esto. El mensajero habló el mensaje de develando a Dios, ¿verdad? Y habló Dios en morfe, cómo Él cambió de forma, pero no cambió de máscara. Y siempre ha sido Dios cambiando de forma. Siempre ha sido Dios en su templo, ¿verdad? Siempre ha sido Dios velado, la palabra velada tras pieles humanas. El arca, a la unción ahí, ¿ve? Y la palabra escrita en tablas de piedra de corazón. Y entonces encontramos que esa es la manera de Dios de hacerlo, ¿verdad? Podamos tener fe en lo que Dios prometió. Fe en ver las promesas de su palabra. Porque ciertamente Dios no puede fallar. El mensajero dijo, si yo les predico a ustedes un mensaje pentecostal, yo estaría en la Odisea y eso no estaría correcto. Dice, y no les serviría a ustedes para nada. Si Moisés hubiera venido con el mensaje de Noé, no hubiera tomado efecto porque esa era otra hora, era otra promesa. Jesús no pudo venir con el mensaje de Moisés. La ley, él tuvo que venir con la promesa del día. ¿Ve? Y lo que Dios había prometido, el que en mí cree las obras que yo hago, serán uno como yo y el Padre somos uno. Recibiréis poder, ¿ve? Cuando ven el Espíritu Santo, estas señales seguirán a los que creen. Y les dio todas estas palabras, les habló de estas cosas, pero era otra etapa, otro día, otra promesa en la palabra. Y la vida de Dios, ¿ve? En esas palabras, las hizo manifiestas. Dijo, yo le voy a dar mi propia vida. Y eso es lo que los apóstoles identificaron, eso era vida eterna. Y eso es vida eterna hoy. Espero que me entendamos estas cosas. Pablo le dijo a los creyentes, dijo, ustedes son lo que el Espíritu Santo ha escrito en los corazones de ustedes. Nosotros tenemos este ministerio del Espíritu. No porque somos competentes por nosotros, sino la competencia nuestra viene de Dios. Dice, ustedes son las epístolas vivientes que han sido escritas en sus propios corazones. Entonces, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Y este es, por eso leyendo de nuevo, terminemos volviendo a leer 1 de Juan. Dicen, esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Sí, tiene que ser amor. Tiene que haber un incentivo, ¿verdad? Moisés tenía un incentivo, ¿verdad? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, ¿verdad? Piensa estas cosas, por eso Lutero va a estar ahí, Wesley va a estar ahí, las otras edades van a estar ahí, porque ellos identificaron eso en su día, haciendo a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ellos eran los testigos de Dios, testigos de que Dios cumple su palabra, testigos de la vida de Dios, testigos de Zoe, vida eterna. Testigos del Espíritu Santo. Pero la gente hoy en día lo quieren hacer una sensación, quieren hacer un avivamiento donde la gente brinca, revuelca y baila. Jesús dijo, todo eso va a estar ahí, falsos ungidos. Dice, pero por los frutos se conocen. Ahora, no queremos decir que no hay emociones, que no hay señales, claro. Pero eso no es la identificación de que la persona tiene el Espíritu Santo en la forma que estamos hablando. la lluvia, dijo Pablo, puede caer sobre la cizaña y producir cizaña, y la lluvia, misma lluvia cae sobre el trigo, produce trigo. Pero no es la lluvia que hace la cosa, es la semilla que fue puesta ahí. ¿Verdad? Entonces, Dios le bendiga en esta tarde. El día sábado va a estar el hermano Aníbal con nosotros, Aníbal Fuente, ustedes lo conocen. Y el día domingo él viene también con su esposa y un hermano más. Mañana, si Dios nos permite, lo vamos a llevar allá a Jamastrán para que esté con los hermanos allá en Jamastrán. Y nos vemos entonces el día sábado, ¿verdad? Sería bueno que avisaran a otros hermanos que quieren estar aquí para oír al hermano Aníbal. Que sean bienvenidos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos en esta noche. Toma este mensaje, Padre. Tal vez entrecortado, pero bendice tu gente con tu palabra, Padre. Y ayúdanos a ser estimulados a la fe y a las buenas obras, Padre. A creer como debemos de creer, Padre. A levantar en alto el verdadero principio del Evangelio. Como Lutero, Señor, aún peleó por el principio de la verdad. Y Juel en su día luchó también por ello. Verdaderos pentecostales en su día hicieron lo mismo, igual que Pablo en su día, Padre. Hoy también nos toca a nosotros pararnos por la verdad, los principios del Evangelio, verdaderos testigos del amor de Dios, Padre. Y si morimos con Él, entonces viviremos con Él. La vida de Dios, Señor, soe en nosotros como lo necesitamos, Padre. Por eso la Escritura dice que la mujer mientras vive en placeres viviendo está muerta. Señor, mientras viven están muertos, pero la vida de Dios, Señor, vida eterna, Señor, vida que no tiene fin. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender estas cosas y servirte, Señor, con devoción y dedicación al ver que tú, Señor, has venido a nosotros. Tomaste en cuenta en esta edad tan mala y oscura para revelarte a nosotros y hacer brillar tu luz a nuestros corazones para caminar contigo en esta edad oscura, Padre. Ver al mismo Dios que otros sirvieron otro día, venir en este día y identificarse con nosotros. ¿Cómo pudiste venir a un Abraham, Señor, y revelártele y revelar la hora que vivía? Y pensar que tú no podías ir a traer juicio sobre Sodoma sin antes compartir estas cosas con Abraham, Padre, para que él viera lo que estabas por hacer. Y sentimos lo mismo hoy, Padre, porque has venido y nos has revelado cosas que estaban escondidas. Señor, te damos gracias porque has venido acá a nosotros. Bendícenos hoy, Señor, y despídenos en paz. Ayúdanos a vivir vidas más consagradas y entregadas, Señor, por causa de este gran amor de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, en este amor nos ha traído a esta confianza. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un cántico. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación. Vamos a cantarlo, ¿verdad? Dios les bendiga. Entonces recuerden el día sábado, ¿verdad? El hermano Aníbal va a estar con nosotros y de domingo en la mañana. Yo le amo. Yo le amo. Porque a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz, allá en Una vez más, mientras salen, Dios les bendiga. Yo le amo.